Senhor, esteja com vós outros. Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus. Dico Jesus, os seres são a luz do mundo. Como se pode esconder uma cidade assentada sobre um monte? Nadie enciende uma lâmpada para tapá-la com um cajão. La pone más bien sobre un candelero y alumbra todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que están en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Padre.
Padre, escucha. ¿Cómo sigue el Padre Antonio?
Está mejorando, gracias, sí.
Ya yo oí que estaban preguntando por él algunos miembros del grupo.
Sí, estuve en el hospital, cumplió años, el día lunes 88. Entonces tiene un año más que usted, ¿no?
Yo tengo uno más que él.
¿Oh? ¿Tiene 90?
90.
Oh, qué bien, ¿no? Nos, nos veremos en un confesionario, ¿ok? le gustaba antes de leer Pinocho. Bueno, pensaba de regresar con un acento tejano, pero vamos a quedarnos con el acento californiano, ¿no? Hoy voy a tratar de matar 7 pájaros con un tiro. Okay, ya estamos en la Semana Santa y cada día le voy a dar una idea sobre la Semana Santa, ¿ok? Entonces, cada día tiene riquezas, podemos decir, tesoros profundos. Ok, hoy es Domingo de Ramos. Y entramos en la Semana Santa. Entonces, le voy a dar como 7 pensamientos de meditación por cada día de la semana. Lo que le voy a decir es algo muy pequeño, pero ojalá que le sirva para poder entrar en la Semana Santa con mucha magnanimidad, con mucha generosidad. Y si están sacando apuntes, si no vamos a estudiar el libro hoy, dado que la semana es tan importante, pero vamos a llegar al anillo, ¿ok? Ok, Domingo de Ramos. Okay, mi sugerencia para ustedes es de leer la Pasión de Cristo. Okay? Leer la Pasión de Cristo. Para entender con corazón muy abierto la grandeza del amor de Cristo. Y le voy a mostrar dónde se puede encontrar los relatos de la Pasión de Cristo. Son 8 capítulos en la Biblia. Okay, Mateo capítulo 26 y 27. Okay, luego Marcos capítulo 14 y 15. Lucas capítulo 22 y 23. de Juan, capítulo 18, 19. Aquí ustedes tienen, estos son los ocho capítulos donde usted puede encontrar la pasión de Cristo. Cada uno va a dar un relato de la pasión, pero cada uno va a ser un poco diferente. San Mateo estaba escribiendo por los judíos, ¿no? Marcos más por los romanos. San Lucas era un griego y tenía una audiencia distinta. San Juan está escribiendo por el año 104 más o menos, a los cristianos jóvenes, ¿no? Entonces había cuatro ópticas distintas. A mí me gusta el idioma español, la palabra matice. ¿Sabe qué es esto? Matice sería una versión un poco distinta. Si nosotros vamos a la Juan y Carson, y cada persona que está allá por 10 minutos tiene que escribir lo que había visto, vamos a tener 75 interpretaciones distintas. Pero la realidad va a ser igual, ¿no? Tal vez David escribe como es McDonald's porque tiene hambre, ¿no? Virgilio los carros porque mira los carros como están manejando. Tal vez Gerardo, psychic reader, ¿no? Porque fue a visitarlo la semana pasada, ¿no? No. No. Es la realidad la misma, pero uno tiene ópticas distintas. Mateo no es Marcos, Marcos no es Lucas, Lucas no es Juan. De ver cuáles son las diferencias. Pero si no tiene tiempo para leer los ocho capítulos, leer por lo menos dos de los capítulos. Dos capítulos. Y voy a dar otro pasaje bíblico muy interesante relacionado con la pasión de Cristo y es Salmo 22. Salmo 22 es la profecía de la pasión de Cristo. Ustedes van a ver, son muchos años antes de la venida de Cristo, en el tiempo del rey David. En este Salmo, antes del Salmo del Buen Pastor, habla de lo que Jesús había sufrido el Viernes Santo. Ok, pasamos de domingo a mañana lunes. En eso usted podría escribir la Misa Crismal. Es el día donde el arzobispo va a celebrar una misa muy especial. Y espero que ustedes puedan ir. Si tienen tiempo. La misa va a ser a las 7. Yo voy a tratar de llegar. Padre Craig va y la misa, usted va a ver 500, 600 sacerdotes. Es la diócesis más grande en este país. ¿Y qué va a pasar en eso? El obispo va a celebrar la misa con los sacerdotes, mostrando la unidad entre el obispo y los sacerdotes. La finalidad, que somos hermanos en Cristo. Él es nuestro pastor, nosotros somos los pastores de las parroquias ayudando en la salvación de las almas. Los sacerdotes también van a renovar sus promesas. Probablemente usted no sabe la diferencia entre un sacerdote religioso y un sacerdote diocesano. Pues nosotros tenemos votos, ellos tienen promesas. Y nosotros tenemos votos de pobreza, castidad, obediencia. Ellos tienen promesa del celibato, y la obediencia al obispo, pero no tiene voto de pobreza. Interesante, ¿no? ¿Qué significa? Ustedes van a ver que yo a veces voy en ese carro blanco, ¿no? Pero no es mío, ¿no? Es un carro prestado de la diócesis. ¿Ustedes ven? Que yo vivo en esa casa ya, tengo mi cuarto. Nada más, ¿no? Bueno, algunos libros, ¿no? Y mi laptop. Pero esa casa no es mía. Ni el cuarto no es mío. Tampoco los libros, ¿no? Yo me voy. Los libros se quedan en la biblioteca, ¿no? Mientras un padre diocesano podría tener su carro, podría tener una casa de vacaciones, ¿no? No digo que lo tenga, pero puede. Interesante, ¿no? Y nuestra obediencia es diferente en el sentido que obedecemos al obispo, pero ¿quién prevalece encima del obispo? Mi superior en Boston y Roma podría decir, ok, mañana van a abrir una nueva casa en Cuernavaca o en Zacatecas. Y queremos que usted sea el fundador, ¿no? Entonces yo, ¿qué hago? Yo obedezco a mi superior. Y el obispo entiende que los religiosos no pertenecen a la diócesis, sino pertenecen al mundo. La mayoría de los padres diocesanos se quedan en la parroquia entre 3 y 6 años. Yo estoy aquí 25 años, ¿no? Gracias a Dios. Y Padre Lorenzo ya 30 años, ¿no? Es mucho, ¿no? Y a mí me encanta porque 3 años no se puede, yo pienso, arraigarse en 3 años, ¿no? Mientras 25 años uno puede establecer grupos, conocer la gente, formar los laicos, y ya tiene sus clientes para confesar, ¿no? Otro día una mujer dijo, padre, yo era el número 34 en su fila, ¿no?
Pero no hay impunidad, ¿no?
Entonces, otro punto que quiero subrayar, mejor dicho, es el día donde el obispo va a bendecir los óleos. Padre Craig había dicho al final de su misa, se bendice 3 óleos distintos, ¿no? Óleo de los catecúmenos, luego el óleo de los enfermos y el crisma, ¿okay? Y son 3 óleos distintos. Que de los óleos de los catecúmenos, sería óleo de los que se van a recibir el sacramento del bautismo el sábado que viene. Y los aquellos que reciben el bautismo cada sábado aquí. Que realmente es el óleo del exorcismo. Porque siempre es el exorcismo menor en cada bautismo, ¿no? Bueno, yo digo esto en los bautismos ahorita, llego al punto donde voy a hacen exorcismos sobre sus bebés. Se asustan, ¿no? Es el hoyo del crisma es lo que se utiliza para el sacramento de la confirmación, que su hija va a recibir en el mes de mayo, ¿no? Pero sin esos hoyos no se puede celebrar el sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento de la crisma, el sacramento de la confirmación y el sacramento de los enfermos. Por eso después de la misa, nosotros vamos a ir a un salón y llevar los hoyos que usamos este año. Yo tengo un recipiente en mi confesionario, ¿no? Yo vi ungido ya tres o cuatro personas ya hoy. Casi cada día viene una persona mayor, una persona que va a recibir una operación, una mujer embarazada, punto para dar a luz y damos ese sacramento. Muy bien, ese sería lunes. A las 7 es la misa. 7 de la noche, sí. Bueno, martes, en la misa ustedes van a encontrar la persona de San Pedro. La persona de San Pedro. San Pedro. Persona muy interesante. Jesús dijo que iba a golpear al pastor a las ovejas dispersas, ¿no? Pedro dijo, aunque ellos te abandonen, Señor, yo no. Para decir, yo no. Y mi comentario sobre eso es el pecado de la presunción. ¿Sabe qué es el pecado de la presunción? Presunción es uno piensa que es más fuerte que realmente es. Todos somos débiles, ¿no? Ese se confiaba más en sus reservas humanas que confiando más en la gracia divina. Si uno hace esto, va a fallar. Pero si nosotros confiamos en Dios, podemos ganar la batalla. Hay varios pasajes bíblicos que me gusta citar sobre cómo debemos confiar en Dios. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Pablo dice, cuando soy débil, soy fuerte. Rezamos el Salmo del Buen Pastor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y el Señor es mi luz y mi salvación, ¿quién temeré? Y dice también Pablo que Cristo es mi roca. Nuestra roca es Cristo. Dos domingos de hoy es el domingo de la Divina Misericordia. Una vez Santa Faustina trataba de superar sus limitaciones y dijo al Señor, yo voy a vencer este defecto. Cayó 7 veces más. Jesús le apareció y dijo, ¿por qué yo caí 7 veces más? Y dijo, porque estabas confiando en ti misma y no en mí. Presunción. presumir que somos más fuertes que somos. La presunción es un hijo del orgullo, ¿no? De la autosuficiencia, ¿no? Yo puedo hacerlo. Pero la conversión de Pedro y su reparación viene cuando está caminando con Jesús. Después de la resurrección, y dice: Pedro, me amas tú. Y digo, tres veces, Señor, yo te amo. Pedro estaba confesándose con el maestro. El maestro Jesús, el médico divino, le dio perdón. Lo negó tres veces y tiene que reafirmar su amor tres veces. Es un modelo de penitente, ¿no? Y como murió Pedro, dominó quo vadis. Dominó quo vadis en el tiempo del emperador Nerón. Tal vez había visto la película de San Pablo. Estaba quemando algunos cristianos como antorchas vivas, quemándolas por la calle para someter a los cristianos en obediencia. Pedro estaba escapando de Roma y ve, tiene visión de Jesús llevando la cruz. Y dice, domino quo vadis. Domino quo vadis, que significa, Señor, ¿dónde vas? Voy a regresar a Roma para ser crucificado otra vez. Desapareció, entendió que él tenía que regresar a Roma. Y regresó a Roma, y donde está la Basílica de San Pedro, él fue crucificado con la cabeza abajo. No sintió digno de morir como Jesús. Crucificado con la cabeza por abajo. Entonces Pedro es una persona muy interesante que podría enseñarnos muchas lecciones. Fallamos, pero debemos arrepentirnos, ¿no? Reconocer nuestras fallas, pero reconocer que la misericordia de Dios es más fuerte. Miércoles, la iglesia, el evangelio presenta la persona nefaria de Judas Iscariote. Judas Iscariote regresamos a la última cena. Jesús dice amén, amén y digo uno de ustedes me va a traicionar. 10 dijeron tal vez soy yo, Señor. Uno dijo, ¿quién eres, Señor? Otro dijo, soy yo, Rabbi. Y dijo, aquel que mete su mano en el plato donde yo pongo, donde había salsa sobre la mesa, aquel que mete su dedo en el plato, mi plato es él. Estaba leyendo un comentario sobre esto otro día y decía, esa de comer del mismo plato fue señal de amistad. Comiendo el mismo plato, ¿no? Y Judas metió un pedazo de pan en este plato, mojó su pan y se lo comió. Dice la palabra de Dios, en ese momento el diablo entró en él. Y el diablo entró en él. Y dijo Jesús, lo que tiene que ser, hazlo rápido. Judas se levantó, salió del cuarto y entró en la noche. La noche profunda del pecado. Porque uno de Jesús siempre entra en la noche. Que Cristo es la luz del mundo, ¿no? Cristo es la luz del mundo. Satanás se llama Lucifer. ¿Okay? Lucifer. Trata de imaginar, trae la memoria lo que hizo. Fue buscar a los sumos sacerdotes. ¿Qué dijo? ¿Cuánto dinero me vas a dar para entregarlo? 30 monedas de plata, que fue exactamente el precio en el tiempo de Jesús para comprar un esclavo. Fue vendido por el precio de un esclavo. Después se arrepintió, regresó y dijo, yo he traicionado sangre inocente. Y tiró la bolsa con las monedas, fueron desparramadas, él salió como un loco, luego se ve los diablos rodeándolo, se ve los diablos mordiéndolo, echando tierra, pegándolo, mordiéndolo, rodeado de avispas, sale y busca un cerro. Al pie del cerro había un caballo muerto, comido con gusanos y cucarachas. Y pone la soga alrededor de su cuello. Y se ahorca. Y salen sus entrañas. El campo de sangre es el título que había dado donde murió Judas Iscariote. ¿Judas Iscariote podría haberse salvado? Buena pregunta. ¿Qué piensa, Armando? ¿Rudy? ¿Qué piensa? ¿Gerardo? ¿Miguel? ¿Gabriel?
¿Pecó contra el Espíritu Santo? No se podía
haber
salvado.
Bueno, sí. Padre Benedict Rochelle había dicho, un padre muy famoso, dijo, podría haber si recibido perdón, basta decirle, Señor, perdóname, yo fallé, y Cristo perdona inmediatamente, ¿no? La misericordia de Dios es grande. Y tendríamos en la iglesia católica en todo el mundo, iglesias en todo el mundo llamado San Judas el Penitente. San Judas el Penitente, pero no existe porque no tuvo el valor para arrepentirse. Fulton Sheen, en su libro, hace ese comentario. No se arrepintió porque falló en no mirar los ojos de María. Si usted ve la película San Pedro cae frente a María y empieza su conversión, tal vez mediante la mirada de María y sus oraciones, mientras Judas va esquivándola. Porque tener María frente a él, con sus ojos de dolor, pero amor y de compasión, yo pienso, se habría derritado como mantequilla, ¿no? Pero no pasó, ¿no?
Alguien, como eso, tendría, por ejemplo, si Judas no hubiera entregado a Jesús, no hubiera salvado a Jesucristo. Entonces, es una, básicamente es una, algo en la, que estaba en la Biblia, que tenía que ver un traidor afuera.
Sí. Y mucha gente pregunta que, pero no niega la libertad de Judas Iscariote. Fue, ejemplo, Jesús sabe si nosotros cada uno, Jesús sabe el destino de cada persona aquí. Nosotros no sabemos todavía. tenemos mucha confianza que vamos al cielo, ¿no? ¿No es cierto?
Sí.
Cada uno tiene mucha confianza en la misericordia de Dios. Cada persona aquí tiene mucha confianza que vamos a llegar al cielo con nuestros hijos y nuestros parientes. Pero no sabemos. Como los protestantes, una vez salvado, siempre salvado, no creemos en esto. Hasta la muerte, uno tiene que pedir perdón de la perseverancia. El día de Santa Faustina, que estoy explicando por 2 años, ella dice rezar por los moribundos. Los moribundos a veces tienen muchas tentaciones muy fuertes. A veces viene el diablo al final para lanzar, digamos así, unas flechas enormes de desesperación. Por eso rezamos el Ave María, pedimos a María que esté presente en nuestra muerte. Por eso el conocimiento de Dios no va violando la libertad humana. Si no, terminamos siendo calvinistas, ¿no? Porque los calvinistas creen en la predestinación. Nosotros, la predestinación y el conocimiento de Dios anteriores son dos cosas distintas. Vamos a ver la razón de la caída de Pedro, de Judas. Una interpretación, yo pienso, un poco superficial, para decir que dado que Judas, él guardaba el dinero. ¿Saben eso? Él era el economo de la comunidad, y cuando la gente daba dinero a Jesús, Jesús no llevaba dinero, no era el banquero Jesús, ¿no? Pero Judas guardaba, y San Juan dice, era ladrón. Él robaba el dinero. Pero Fulton Sheen hace un comentario más profundo. Dice que Judas falló. ¿Por qué? Voy a decirlo en inglés y luego en español. He fell out of love for Christ. Fell out of love for Christ. Exactamente. Perdió el primer amor. Lo que dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Cuidado de no perder el primer amor, si no voy a quitar la candelabra, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Nosotros podemos poco a poco ir perdiendo nuestro fervor?
Sí.
Es un reto, ¿no? Que podemos estar aquí rezando, yendo a misa, haciendo nuestra hora santa, rezando la cornilla, y poco a poco se va declinando. Es un reto.
Padre, nomás, es sencillo, hay mucha gente que dice, yo no me confieso con el padre Eduardo, yo no me quiero conversar con el padre Lele, con el padre Cre, ¿qué va a pasar el día que usted no esté? ¿Qué va a pasar con el corazón?
Pero le digo la verdad, no hay problema hoy día, ¿no?
No, pero
le voy a decir esto, ¿no? Yo estaba en mi confesionario, había una fila de personas, y tenía que venir aquí, y casi no he comido nada todo el día. Y tenía que ir a esconderme en la cocina y comer a Power Bar, ¿no? Si no me desmayo, ¿no? Muchas veces la persona no quiere confesar con un padre en general porque no quiere dejar su pecado. ¿Sí o no? Es una excusa para escapar de su deber de dejar el pecado. Porque hace 2 meses mi mamá estaba en Florida en fila esperando para confesar. Le digo a la señora enfrente, ¿quién está en el confesionario? La señora dijo, Jesús. Buena respuesta, ¿no? Mi mamá, ¿quién está en el confesionario? Es Jesús. Porque es Jesús quien perdona, ¿no, Virgilio? Bueno, cada sacerdote tiene su carácter, tiene su fisionomía, pero al dar la absolución es Jesús quien perdona. ¿No es cierto, José? Es Jesús quien perdona. Faustina dice que somos una pantalla, pero atrás de la pantalla es la persona de Cristo. Sí.
Yo tengo una pregunta. Cuando Judas, cuando dice a Jesús el que mete su moja el pan.
Sí.
Y después él establece el nuevo pacto, que cuando levanta la copa y hace la Eucaristía. ¿Estaba Judas presente y participa en la Eucaristía?
Sí, él estaba presente y hay un chiste, una broma, yo pienso que usted lo sabe. ¿Quién fue el primero que dejó la Santa Misa primero? O rápido. Fue Judas Iscariote, ¿no?
Y cuando la gente sale, después nomás comulga y se sale.
Sí. Es el patrón de los que dejan la misa antes de la bendición, ¿no? Uno dice esto, la gente se queda clavado a su silla, ¿no?
Padre, Judas también fue ordenado
sacerdote y obispo, sí. Y él estaba presente en la última cena. Jesús dijo, tomad y comed es mi cuerpo, tomad y bebed es mi sangre. Esa fue la institución de la Eucaristía, pero cuando digo, hagan esto en conmemoración mía, que está sobre el Evangelio de San Lucas, cuando él ordenó a los 12 sacerdotes y obispos también. Entonces él fue ordenado sacerdote y obispo. Por eso cuando la gente dice la iglesia está pasando por una etapa mala, bueno, uno de los primeros obispos sacerdotes se ahorcó, ¿no? Entonces la iglesia siempre ha tenido problemas. Pasó por problemas, ¿no? Ok, pasamos al Jueves Santo. Ya miércoles ustedes van a encontrar Judas en la misa, en el Evangelio. Okay. Jueves Santo es el lavatorio de los pies en la Santa Misa. Entonces hay tanto Jueves Santo que ya sabe la institución de la Eucaristía, orden sacerdotal, pero hablamos del lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies. Luis, ¿usted lava los pies de Virginia? Gabriel, ¿lava los pies de Mercy? Yo pienso que no hay nadie aquí que esta noche va a decir a su mujer, quita tus zapatos y sandalias, voy a lavar los pies, ¿no? Ella va a decir, mañana voy a sacar una cita con el psicólogo contigo. Y voy a llevar para el escobito y luego al psicólogo. Porque no está en nuestra cultura. La cultura de Jesús era muy diferente. La cultura de Jesús tenía el rango social de los esclavos era muy extendido en el tiempo de Jesús. Entonces, familias nobles y familias que tenía bienestar, tenía normalmente un esclavo, dos o más que dos esclavos. Entonces, una obra de un esclavo fue de abrir la puerta al huésped, darle la bienvenida y quitar las sandalias, y luego seguía de buscar la manera de lavar los pies. Entonces lavaba los pies y los sacaba. Entonces, esa es No es en la cultura latina y tampoco en la cultura anglosajona, ¿no? Tampoco filipina, ¿no? Pero en la cultura, hace 2000 años, en el tiempo de Jesús, eso fue común y corriente. Y de no hacerlo, habría sido una forma de casi insulto. Porque la virtud de la hospitalidad fue una virtud esencial por los judíos. Y vamos a dar tres interpretaciones simbólicas de esto. Ver Jesús agachándose. Jesús agachándose y lavando los pies de los apóstoles. Jesús siendo Dios. Filipenses capítulo 2, ¿no? El himno de Kenosis, ¿no? Muestra la humildad de Jesús. Grande humildad de Jesús. No son haciéndose hombres, sino agachándose, estando de rodillas, lavando los pies de los 12 apóstoles, hace de Judas Iscariote. Los místicos dicen que de los 12 apóstoles lavó los pies de Judas y los besó. Pues claro que no está escrito en la Biblia, pero yo lo creo porque yo pienso que Jesús quería salvar a Judas. Cuando Judas llevó la banda para aprender a Jesús y le dio un beso, Jesús dijo, amigo, lo llamó amigo. Tú das, tú traiciones el hijo del hombre con un beso, le llamó amigo, tratando de salvarlo hasta el último. Hasta el último. Entonces, una manifestación de la grande humildad de Jesús. Pregunta, ¿tú eres una persona muy humilde? ¿Sabe una señal de orgullo? ¿No se enojen conmigo? Si somos muy impacientes. ¿No? ¿Somos impacientes a veces? Porque la persona impaciente piensa que su tiempo, su manera es mejor que el otro. ¿Sí o no? Es orgullo, ¿no? O sus planes están interrumpidos. ¿Quién eres tú para cambiar mis planes? Yo quiero ver, tal vez un partido de fútbol, y tu hija de 11 años, y quiero platicar. No, fútbol, ahorita, ¿no? ¿No, David? Pero yo pienso en una señal de humildad es cuando nuestros planes están tirados por el aire y mantenemos la calma. La vida del sacerdote, nuestros planes están a las tres, yo tenía que escuchar dos confesiones generales, atender dos novios, estar en una casa cerca de la casa de Menyo, para escuchar confesión de los santos, hoy tengo que tres cosas al mismo tiempo en 35 minutos, ¿no? Y yo lo hacía bastante con calma, porque entendía que tenía que hacer tres cosas al mismo tiempo, mantener la calma y Dios proveerá, ¿no? No estoy pintándome como modelo de santidad para nada, ¿no? Pero cuando tiene planes cambiados, uno puede mantener la calma. Es un señal de humildad, porque estamos haciendo mi tiempo, mi manera es menos importante que la manera que Dios quiere que lo hagamos, ¿no?
Mi tiempo es su tiempo.
No es decir que Dios' planes son mejores que nuestros planes, ¿no? A veces pensamos, no. Dios tiene que consultar a mí. No. Dios no tiene que consultar a mí. Yo a Él, ¿no? ¿No es cierto? Ok, otra interpretación es lavar los pies, es una actitud de servicio. Servicio. El pasaje bíblico es Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿No?
Ahorita están pasando la novela esa a las 8 de la noche. La de Jesús.
¿Cómo?
Pasando toda una novela, una historia de Jesús ahorita a las 8 de la noche. ¿No?
Siempre tiene que usar un poco de cautela, porque
una hora
si, sí, pero si sale por televisión normal, muchas veces va a tener una interpretación falsa, criticando la iglesia, hablando mal del sacerdote, ¿no? Cuidado con esto, porque hay la noticia no es siempre muy objetiva. Sí.
Esa serie que ha...
¿Fue en Brasil?
En Brasil, sí. Es totalmente falsa.
Okay.
Está en contra de las enseñanzas de la Iglesia de Nuestro Señor, que es la católica.
Aún los nombres.
Entonces, mejor venir al grupo de San José, mucho mejor, ¿no? ¿No, José? El grupo de San José, mucho mejor que esos comentarios, y eso es gratis, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, ver la pasión de Mel Gibson sería muy bueno. Ok, entonces servicio es otra interpretación. Y oigan lo que dice Madre Teresa de Calcuta. Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Okay? Se lo repito. Es la Madre Teresa de Calcuta. Aquel que no vive para servir, no sirve para vivir.
Yo tengo el libro de Santa Teresa.
¿Sí? Entonces, Madre Teresa estaba siempre al servicio, especialmente de los pobres. Muchas cuentas hermosas de su amor por los pobres, de ver a Jesús en los más pobres. ¿Tienes sabe el cuento? Ella había abierto una cocina para los pobres en Calcuta. Y claro que ella no tenía mucho dinero y un día la hermana dice, madre, no tenemos dinero ni pan por la gente pobre porque daba comida a mucha gente porque ya tiene, en India tiene 1 billón de personas. ¿No? Es un país muy grande como China. Y la hermana dijo, yo pienso que tenemos que cerrar nuestra casa porque no hay dinero. Y no hay comida, no hay sopa. Entonces no podemos funcionar sin esto. Y la madre Teresa dijo, vamos a confiar en Dios. Esta noche, en lugar de dormir, nosotros vamos a hacer una vigilia con el grupo de San José cada primer sábado del mes, ¿no? Entonces pasó toda la noche frente a Jesús, sacramentado. Jesús el pan de vida. Pidiendo, implorando un milagro. Y al amanecer, algo pasó en ese distrito donde tuvieron que cerrar las escuelas ese día. Las escuelas, obviamente, tuvieron comida para los niños. Se oyó por radio, las escuelas en ese distrito están cerradas y toda la comida deben mandarla a la cocina de Madre Teresa de Calcuta. Confiar en la Divina Providencia, ¿no? Dios proveerá. Madre Teresa decía que nosotros no tenemos mucho dinero, pero Dios tiene mucho dinero. ¿Es cierto? Como padre predicador que estaba predicando en la misión decía, buena noticia y mala noticia. Hay mucho dinero en esa parroquia, Pero yo no sé cómo sacarla de sus carteras. ¿Qué otra interpretación del lavatorio de los pies? La purificación relacionada con el sacramento de la confesión. La purificación relacionada con el sacramento de la confesión. Porque Jesús estaba lavando la suciedad de los pies. ¿Se piensa que los pies de los apóstoles tenían una fragancia de Chanel No. 5? No, mal olor, porque ellos eran pescadores, ¿no? En la plática con sus señores había dicho, ustedes mujeres, el día de la Pascua va a comprar un perfume de pescado y spray. Y este es símbolo del pecado, porque el mal olor es símbolo del pecado. Y San Pablo dice que nosotros somos la fragancia de Cristo. Amén. Nosotros debemos ser la fragancia de Cristo. Fragancia significa las virtudes de Cristo. Bueno, ese Jueves Santo. Y el Viernes Santo, hay tanto para decir, pero voy a hablar de las causas de la muerte de Jesús, las causas físicas y las causas morales. Las causas físicas. Causas físicas de la muerte de Cristo. Ok. Tal vez es muy claro, obvio. Uno fue el agotamiento físico. Jesús estaba rendido de cansancio, ¿no? Con los golpes, la corona de espinas, los latigazos, todo esto. Claro que Jesús no tenía más fuerza, ¿no? Jesús era un hombre muy fuerte, ¿eh? Carpintero, 33 años, no tenía pecado original. Y según el Santo Sudario, él era casi 6 pies. Era 5 pies, 11, 3 cuartos, casi 6 pies según el Santo Sudario. Mientras hombres en ese tiempo eran mucho más chaparitos en ese tiempo. Pero buen hombre, imagino, un hombre musculoso, tenía aguante, pero el cuerpo humano tiene límites, ¿no? Otro sería la pérdida de sangre, porque perdió mucha sangre, ¿no? Los latigazos, la corona de espinas. En el huerto de los olivos ya sudó sangre, ¿no? Uno pierde mucha sangre, puede morir, ¿no? Luego otra causa, no sé si ustedes han visto una vez el crucifijo de Juan Pablo II, ¿no? Y parece muy real este crucifijo, muy real. Porque Jesús en la cruz, clavado, tenía que levantarse. Levantarse y bajarse. Trata de imaginar de ir levantándose y bajándose por una media hora, una hora, dos horas. Uno llega al punto donde no puede más. Entonces, él murió también de asfixio. No podía respirar, entrar aire y sacar el aire. Los pulmones tienen líquido, ¿no? Si no entra y saca el aire, uno muere de asfixia, ¿no? Una vez hablé con una doctora y dijo que esta es una de las maneras más dolorosas para morir, de no poder respirar, ¿no? personas que tienen cáncer de los pulmones y tienen que llevar un tanque de oxígeno, llega el punto donde no puede entrar más el aire. ¿Cierto?
Sí,
la neumonía. Sí. Pues Jesús sufrió esas tres causas físicas. Que las causas morales...
Padre, también le deslocaron su hombro, ¿no, padre?
Sí. Sí. Sí, 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 ve en la película Mel Gibson donde estirándolo fue deslocado. Pero Rudy sabe también que San Bernardo, no el perro, sino el santo, ¿no? Él... que el perro también, ¿no es cierto? Perdóname, San Bernardo. Yo decía que un dolor grande de Jesús fue la llaga en su hombro. Porque él, llevando la cruz, cayendo con una cruz muy pesada, con astillas, había cortado su hombro. Dice San Bernardo, fue uno de los dolores más penosos esto.
Padre, también los clavos, padre, cuando le desgarraron su piel.
Sí. Todo fue una tortura, ¿no?
Yeah.
Y dado que él era tan fino, una naturaleza tan fina, más fina la naturaleza, más que sufre.
Padre, ya nomás con la pura tortura que le hicieron antes de decir que lo iban a crucificar, prácticamente un humano no creo que le haya sobrevivido.
Si uno ve la película de Mel Gibson, los latigazos... en la película fueron casi 7 minutos. Y Jim Caviezel, el actor, dice cuando estaba practicando, le dio un golpe que apenas lo tocó y se desmayó. Apenas lo tocó y se desmayó. Bueno, Jesús, porque el latigazo fue hecho con dos verdugos, dando turnos. Y empezó con un palo, que hacía roca el cuerpo. Después, lo peor fue el flagellum romano. Flagellum romano fue como una pelota de béisbol, pero con clavos, con una pelota. Una pelota más grande que mi puño, pero con clavos. Y dándole, desgarrando la propia carne de Jesús, uno ve eso y casi no aguanta de verlo, ¿no? Jesús se cayó y se levantó para recibir más, ¿no? Finalmente, cuando llega el centurión capitán, dice, basta, porque va a morir. Y se lo soltó con un charco de sangre, ¿no? Y Claudia dio a María Magdalena las toallas, ¿no? Las toallas para secar la sangre de Cristo. Y él quería sufrir eso con nosotros. Porque las causas morales, Santa Ignacia de Loyola dice, las causas morales fueron dos, para mostrarnos la seriedad del pecado, que el pecado es serio. Y luego, la grandeza del amor de Jesús por nosotros. La grandeza, la seriedad del pecado, y luego, mostrar qué grande es el amor de Jesús por nosotros. Ustedes oyeron esto más que una vez. Si Cristo tenía que venir y sufrir, otra vez vendría. Y sufrió por toda la humanidad, pero sufrió por nosotros en forma individual. Que Sábado Santo no es un día fácil para entender el significado. Sábado Santo En una palabra es la soledad de María. La soledad de María, donde estamos invitados de contemplar otra vez la pasión de Cristo mediante los ojos y corazón de María. Se lo repito, Sábado Santo de contemplar la pasión de Cristo mediante los ojos y el corazón de María. Cierto sentido es como una extensión de Viernes Santo. Y llegamos a Sábado de Gloria, el Domingo de Pascua. Esa es la solemnidad de las solemnidades. Ese día celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. La palabra Pascua significa paso. Paso de la muerte a la vida. El sentido más profundo es que Cristo murió y resucitó para abrir las puertas del cielo para que podamos ir al cielo un día. Esa sería la interpretación de la Pascua. Nosotros, al morir al pecado, al resucitar la vida nueva, podemos tener acceso al cielo. Amén. Esa sería una pequeña interpretación, orientación para la Semana Santa por ustedes. Dios te salve María, llena de tus gracias, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
¿Santo? Ok, nos veremos en dos semanas, ok?
Okay. Padre, sí. dijo el padre a la misa de las que fue el día de hoy en la mañana, dijo, nada más haga la promesa de no comer tacos de lengua el día viernes santo.
Okay.